Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Hoy nuestra invitada es Mónica López Campos, ingeniera en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica del Ejército. Tiene una maestría en dirección y operaciones y seguridad industrial. Trabajó en el Centro de Operaciones de Alegro. Fue ingeniera de plataformas en el área de operación y mantenimiento de la mencionada institución. Posteriormente trabajó en el área de ingeniería en la misma empresa. En CNT, laboró como analista de core y plataformas en el área de ingeniería y luego fue responsable del área de optimización de la red. Actualmente es jefa del área de tráfico y facilidades de interconexión dentro de CNT. Bienvenida, estimada Mónica, qué gusto contar con su presencia en Nativos Digitales este día, cuando el tema es mujeres en la tecnología. Qué gusto escucharle.
Buenos días con todos, ¿cómo están? Y es un gusto para mí también poder estar en el programa.
Recordemos que la igualdad de género implica que todas las personas tengan los mismos derechos, recursos, oportunidades, independientemente de su identidad de género, y sean tratadas con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana, en el trabajo, en la salud y sobre todo en la educación. Este concepto, le pregunto, ¿se aplica para las profesiones de STEM?
Claro, o sea, para todas las profesiones debería aplicarse, no solamente para las profesiones que son de tipo comerciales, marketing, para las carreras que son tecnológicas también deberían aplicarse de la misma forma.
La diferencia entre igualdad de género y equidad de género es que la primera es una disposición que deriva de un derecho humano, mientras que la equidad de género es una consideración de carácter ético con la que se intenta aplicar medidas que corrijan el desequilibrio histórico entre los géneros. ¿Existe este desequilibrio de género en la educación ecuatoriana cuando nos referimos a las profesiones relacionadas con la tecnología?
Yo, la verdad, pienso que sí hay una inequidad. No sé si te has dado cuenta, pero hay muchas mujeres que no somos, o no, más bien yo sí, pero hay muchas mujeres que no se lanzan al tema tecnológico. No estoy tan segura si sea por una educación diferente como tal, pero sí creo que tiene que ver mucho con su medio ambiente, con las personas que lo rodean. Esto genera que las mujeres no necesariamente se lancen a este tipo de carreras. Entonces, sí limita mucho este tema, y por eso yo te puedo decir que mujeres que están en la tecnología hay mucho menos, considerando que hay mayor número de hombres que tienen este tipo de carreras, las toman e incluso hacen su ingeniería, sus maestrías y demás.
¿Cómo se podría promover la equidad de género en las profesiones relacionadas con la tecnología? ¿Tal vez necesitamos una política pública?
Pienso que sí necesitamos una política pública en el ámbito de la educación a las personas como tal. O sea, ¿a qué me refiero? No necesariamente tiene que ver, como yo te decía, con la educación actual. O sea, tal vez el mismo pensum que reciben los chicos en escuelas, ahora la mayoría son mixtas, pero en escuelas que son divididas entre hombres y mujeres, debe ser el mismo. Pero a nivel cultural, todavía está muy latente el tema de que las mujeres no podemos hacer este tipo de funciones, de roles. Entonces, creo que sí es necesaria una política, pero que nos eduque también como población. Creo que ya hemos avanzado bastante en este tiempo porque ya no se nos relega muy poco. O sea, ahora sí nosotros estamos tratando, trabajando, saliendo, pero sí es necesaria una política y es un poco también para irnos sacando esto dentro de la población de que nosotras como mujeres no podemos, porque nosotras podemos todo.
Así es. Mire, conozco el testimonio de una profesional que es ingeniera en sistemas y su profesor toda la carrera le trató como a un hombre, como a un estudiante varón. Le dijo señor y su apellido. Esta carrera, le dijo además, le explicó, es para hombres. Rita, ¿qué hace aquí? Y ella dice que demostró que sí podía subirse a las antenas, trabajar en el campo como un verdadero hombre, lo que hoy considera siendo profesional y mamá que no debió hacer porque ella es mujer. ¿Usted ha tenido este tipo de experiencias similares?
Sí, en la universidad también me topé con algunos profesores que tenían ciertos comentarios justamente de ese estilo, que te decían que para qué estás ahí, que tú deberías regresar a tu casa, hacer otro tipo de seguir otro tipo de profesiones y cosas así. Sí, lo he visto mucho y en el trabajo también, no es la mayoría de personas, pero también he tenido ciertos compañeros que han tenido este tipo de comentarios y no sé, en mi caso, hay muchas tal vez que no, pero en mi caso esto me ha llevado a que luche más duro para que demostrar que como mujer nosotros podemos todo. Yo también subí antenas y es un trabajo duro. Creo que es duro tanto para los hombres como para las mujeres, tal vez para nosotras un poco más porque requiere un esfuerzo físico un poco más grande, a veces tienes que llevar equipamiento y esas cosas, entonces, pero yo creo que podemos igual, o sea, nos damos el ingenio para poder hacer cualquier tipo de cosas y sí, es evidente que sí hay este tipo de comentarios.
¿Qué acciones debe tomar el Estado para que exista equidad de género en el estudio de estas carreras tecnológicas? O como usted mencionaba, tal vez el pensum es el mismo, no tal vez no será un tema de una política pública, sino de una orientación, de una socialización, más bien de la misma carrera, de la misma naturaleza de la carrera, indicando que, bueno, este trabajo o esta profesión es apta perfectamente para hombres como para mujeres. Y de alguna forma, pues, no sé cómo eliminar el machismo con respecto a este escenario social en el que se maneja o se cree que solo hombres deberían tener este tipo de carreras.
Ok. Creo que sí tiene que también ir de la mano con un tema, digamos, de educación o una política de Estado. En el ámbito en el cual los profesores también tienen que ser capacitados para que no ellos, que son nuestras, digamos, las personas que nosotros vemos como referentes, no hagan ese tipo de comentarios, porque este tipo de discriminación o lo que nos causa a nosotras como mujeres es que no sigamos a veces con la carrera, la dejemos o no nos guste o nosotros también aconsejemos a otras chicas, ¿sabes qué? No vayas porque vas a ser maltratada, vas a ser discriminada. Esto para el caso de los profesores. Y ahora, como sociedad, como yo te decía, sí es necesario. No vamos a erradicar de un día para el otro todo el pensamiento ancestral que tenemos, pero creo que tenemos que ir dando pasos como sociedad para notar que tanto hombres como mujeres podemos hacer lo mismo. Y a nivel tecnológico es de la misma forma que en otras carreras. No tiene nada de especial el tema tecnológico como para que las mujeres no podamos seguir.
¿Y qué podremos hacer nosotras las mujeres para solucionar esta problemática o lo que usted decía, orientar a las siguientes generaciones? Tal vez talleres, conversatorios, no sé, socializarlo con grupos de mujeres, de alguna forma visibilizar y poner como en el debate este tema que al parecer no nos afecta, pero es un tema que existe lastimosamente, más bien no debería existir este tema, pero de existir y lo identificamos y debemos aportar con alguna solución, con alguna acción positiva, propositiva, pensando en nuestras niñas y por supuesto en las siguientes generaciones.
Sí, yo creo que el tema de organizar debates, talleres, en escuelas, colegios, va un poco a orientar a las niñas y a las adolescentes que quieran seguir ese tipo de carreras para que no le tengan miedo, para que vean que si es que esto es lo que les gusta, lo pueden hacer, van a poder acceder sin problema. Como digo, son temas tan arraigados anteriores, pero que lo tenemos ahí, que a veces nosotras mismas estamos construyendo cosas en contra de nosotras. Entonces sí es necesario, primero a las, como te digo, a las jóvenes, a las niñas, poderles guiar si es que realmente quieren, o sea, que vean Porque yo te digo, a veces tú quieres que es Albert Einstein, pero seguramente en historia hay muchas matemáticas, mujeres matemáticas, y no salen los nombres en tu cabeza, y es porque todo el tiempo en la educación se arraigó a ese tipo de escenarios. Entonces, cuando tú llevas teniendo otro tipo de referentes y admiración por ellos, obviamente va a haber muchas niñas, muchas jóvenes que van a querer seguir ese tipo de carreras. Y si nos visibilizan a nosotras, que ya somos profesionales, que hemos logrado construir una carrera, que a pesar de todo lo que hayamos pasado, podemos seguir estando en lugares importantes dentro de la industria de tecnología, esto les va a ayudar bastante para que ellas también puedan tomar decisiones y continuar con sus carreras tecnológicas si es lo que ellas buscan.
En los talleres de robótica, de 100 estudiantes, 98 son niños y 2 niñas. ¿Qué mensaje debemos impartir en la sociedad, insistiendo con lo que usted acaba de mencionar?
Justamente eso, o sea, lo que te decía es que es importante concientizar e ir donde se está formando las niñas, las adolescentes, que se nos invite a otras mujeres para que ellas puedan ver las diferentes carreras que hay, las diferentes cosas que cada una de nosotras hemos logrado, y esto también les va a dar a ellas una idea motivar. De que no necesariamente solo los hombres pueden hacer los campos. Ajá, vamos a incentivarles a ellas justamente para que si es que quieren también lo hagan, incluso para conocer, o sea, no necesariamente pueden terminar su carrera, no sé, en la tecnología. Pero si ya tienes un poder conocer un poco más de lo que está a tu alrededor, te da también un mejor criterio de lo que tú quieres ser más adelante. Entonces, sí, pues a mí me preocupa mucho que todavía tenemos en estos talleres tecnológicos, no solo de robótica, tú puedes ver también, por ejemplo, ahora es muy común ver talleres para desarrollo de aplicaciones para niños, y la mayoría son varones, no mujeres. Entonces, sí es necesario incentivarlas, guiarlas para que conozcan, porque uno sin conocer, obviamente le vas a tener miedo, todo el mundo tiene miedo a lo desconocido, pero si tú ya vas viendo que hay otras mujeres que lo hacen, que lo han logrado, puedes ver que hay cosas que son más fáciles, entonces yo creo que ahí vamos a poder incentivar una mayor participación de niñas y de mujeres.
De acuerdo con la ONU, la igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos del trabajo, el control equitativo de los recursos en representaciones igual en una vida pública y política. ¿Qué haría usted para incorporar a más niñas y mujeres en las TICs?
Como te decía, es importante que nosotras empecemos desde la parte inicial de la educación. Cuando normalmente se invita, por ejemplo, a profesionales, yo te digo porque, bueno, tengo un niño pequeño y, por ejemplo, invitan a bomberos, a policías y tal. Puede ser que sí vayan mujeres, pero creo que es importante que también se abra este tipo de escenarios para otras profesiones. Y en ese caso que nosotras o la parte educativa nos permita a hacer un grupo colectivo de mujeres, que podamos ir a las escuelas, a los colegios, a explicarles qué somos cada una. Por ejemplo, en la profesión en la que yo me desenvuelvo ahorita es telecomunicaciones. Entonces, ir allá, contarles mi experiencia, es un poco, les va a abrir el panorama y que vean que soy una mujer. Entonces, por ahora, o sea, es lo que te decía, tenemos que tener como referentes mujeres, porque en nuestra sociedad siempre se ha puesto como referentes los hombres exitosos, los científicos, los matemáticos, los físicos, pero mujeres muy poco. Es ahora recién que yo veo que vamos un poco normalizando el tema, ya salen un poco más algunas mujeres en la ciencia, pero todavía si tú preguntas en la calle, es como desconocido. Entonces necesitamos dar a conocer todo esto para que podamos construir un camino hacia que las niñas vayan teniendo, niñas y adolescentes vayan teniendo un mayor encuentro con la parte tecnológica.
Exacto, tal vez podríamos, lo que habíamos mencionado, ¿no? Empezar por casa, tenemos niñas, sobrinas, vecinitas, llevarlas, motivarlas, conversar con su mamá, con los familiares para que puedan llevarles a este tipo de orientación profesional. Además, la desigualdad de género afecta a la sociedad, enfrenta a las mujeres a situaciones de violencia, abuso y un trato desigual, tanto en su hogar como en su entorno de trabajo y en las comunidades solo por el hecho de ser mujeres. También se les niega oportunidades para aprender, obtener ingresos, hacer oír su voz y liderar. ¿Por qué cree usted que esta situación todavía se la vive en el país?
Somos una cultura machista todavía y es... A veces es muy complejo para una sociedad que, no solamente te digo para hombres, sino incluso para mujeres, tener una mujer como líder. O sea, es más un tema de sentimientos, de un tema arraigado, que justamente hace que haya este desequilibrio. Y cuando tú tienes una mujer de líder, como te decía, incluso las mujeres tenemos este criterio machista y decimos, no, preferible que tengamos de líder un hombre. Y no, las mujeres podemos hacer muchas cosas, incluso somos más detallistas. Entonces te puedo decir que en mi experiencia yo he tenido jefes mujeres y jefes hombres. Y las mujeres son más detallistas, están más, más al tanto o un poco más visualizan lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, son más prolijas. Entonces, yo estoy conforme con tener siempre una líder mujer, pero yo creo que este arraigo que tenemos de machismo todavía en la sociedad no permite darnos esta oportunidad de tener un liderazgo femenino.
Quería preguntarle, ¿cómo en su curso, en su ingeniería, ¿cuántas mujeres existían? Perdón.
Nosotras éramos poquitas. Mira, éramos dos paralelos, cada uno tenía 30 alumnos más o menos. En total, de los dos paralelos a 60 personas, habíamos solo dos, pero al final de la carrera terminamos 10 mujeres graduándonos, éramos muy poquitas. Ahora entiendo que ya es un poco más, hay una mayor cantidad de mujeres, pero aún así el mayor porcentaje es de varones.
¿Y en su trabajo? En el área de la tecnología, siendo usted jefa, ¿cuántas mujeres hay ahí? Y bueno, y también le pregunto desde otro punto de vista, ¿usted prefiere contratar hombres o mujeres?
A ver, como te comenté, en mi profesión, inicialmente yo trabajé en un área técnica. Entonces, en el área técnica, nosotras éramos contadas unas, no sé, tal vez unas 10, igual 10 mujeres y unos 50 hombres. Pero de estas 10 mujeres sí tuve la suerte de que de ellas sí eran gerentes, por ejemplo. Y ahorita que estoy en un área un poco más administrativa, tuve una temporada en la cual estuvimos casi en la misma proporción entre mujeres y hombres, pero no todas eran mujeres en la tecnología, sino como es un área administrativa, estábamos las chicas que éramos ingenieras y también las chicas que, ingenieras en telecomunicaciones y chicas que eran ingenieras comerciales. Entonces, al ser administrativa, ahí sí tuve como una especie de equilibrio. Pero ahora otra vez estamos un poco desequilibradas y hay más cantidad de hombres. O sea, a nivel profesional, yo siempre he visto que en algún punto siempre hay mayor cantidad de hombres en el tema de la industria de telecomunicaciones en general.
Usted es jefa del área de tráfico y facilidades de interconexión dentro de CNT. Cuando usted debe contratar entre hombres y mujeres, ¿le da más prioridad al currículum o al género?
Al currículum. Y no solamente al currículum, sino también a la actitud de la persona en la entrevista. Porque hay personas que tienen currículums excelentes, pero tú vas a una entrevista y la persona no sabe desenvolverse y a veces eso juega mucho, pero no tiene nada que ver, en mi caso no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con estos dos factores que te menciono. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de entrevistas que he tenido ha sido a hombres. O sea, como hay, entiendo yo, mayor cantidad de profesionales varones, yo he entrevistado a muy pocas mujeres. Entonces, por ejemplo, en mi área solo tengo una mujer, además de mí, trabajando conmigo.
Bueno, le cuento que trabajé con una ministra y conocía, y ella en todos los cargos de dirección siempre colocaba mujeres. Tenía obviamente carpetas de hombres muy valiosos, pero ella siempre se decidía por las mujeres. Era una forma de apoyar y de trabajar y de accionar en este tema de género que nos corresponde también a las mujeres. Apoyar a otras mujeres y, como usted mencionaba, orientar a las niñas, pues ser un ejemplo también y tener para que ellas tengan el ejemplo de una mujer líder y que sepan que las carreras de tecnología perfectamente están listas para que ellas puedan triunfar en ese espacio. Un mensaje final para las niñas y mujeres que nos ven a través de Flaxo Radio, por favor. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros este programa, que siempre es importante levantar la voz y poner en el escenario estos problemas que parece que no fuera problemas, pero sí al final del día puede ser una situación de desventaja para las mujeres.
Y muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo quisiera decirles a todas nuestras oyentes que no se dejen estigmatizar o sentirse menos por comentarios que ustedes reciban en la vida. Tomen eso siempre como algo que les ayude a tener más fuerzas para seguir adelante y que puedan ustedes conseguir sus objetivos. Van a encontrarse con un montón de personas que pueden estar en contra por ser mujeres o simplemente porque no les gusta tener a una persona como ustedes trabajando a su lado, pero no se dejen. Siempre es importante que cada una de nosotras tome estas piedritas del camino para que puedan, en cambio, construir algo mejor y llegar al objetivo y a la meta que cada una se plantee.
Muy amable por haber estado, estimada Mónica López Campos, con nosotros en Nativos Digitales. Felicitaciones por su trayectoria profesional. Siga siendo un ejemplo para las mujeres y niñas ecuatorianas. Y bueno, será un gusto tenerle en otro programa. Que tenga una excelente jornada. Muy amable.
Muchas gracias.
Gracias, amigos de Nativos Digitales, por habernos acompañado en esta mañana. Llegamos a ustedes bajo la dirección de la doctora Palmira Chavero, la producción de Javier Macas y Angie Mora. ¿Y quién les habló? Marianela Paredes. Continuaremos en el siguiente Nativos Digitales dialogando sobre este tema de la tecnología a nivel local, regional y mundial. Hasta pronto. Buen día.